todas las noticias. Radiograma.
8 de la noche.
Termina esta edición de Radiograma. Les agradecemos que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien.
Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Vielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Bio Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bio Bio Deportes. Mundial de Fútbol en Bio Bio Deportes.
Y así vamos comenzando el Mundial de Fútbol, que está desarrollándose un realmente partidazo a esta hora y en el último minuto ya Arabia Saudita y Uruguay. Roberto Enrique Vallejos, ¿cómo le va?
No, más bien.
¿Cómo anda? Buenas noches.
Este día ha sido un día especial con respecto al Mundial. Exacto. Porque en la tarde temprano, resultado llamativo.
Resultado llamativo el del empate de España, claro que sí. Ya vamos a escuchar a Luis de la Fuente.
Candidato al título.
Claro, empatar con Cabo Verde. Bueno, por aquí veíamos cuáles eran los pronósticos, ¿no? Evidentemente. Y los pronósticos eran todos ganador España.
Así es.
O sea, ni siquiera un empate. Ninguno puso empate.
Así como que también llama la atención que Alemania golee por 7 goles. Sí, sí. Que tampoco uno espera esto para los mundiales. Sí, los mundiales es muy difícil que se den tantas diferencias.
Exactamente. Y bueno, en estos momentos Uruguay y Arabia Saudita están empatando 1-1. Es prácticamente la última jugada porque ya estamos en tiempo. Cuando el árbitro vea su cronómetro, esto se va a terminar. Está con todo Uruguay. Uruguay fue mucho más, hay que decirlo, que Arabia Saudita.
El segundo tiempo.
Claro, que se replegó.
Arabia Saudita ya tuvo su gracia hace un tiempo con Argentina.
Con Argentina, en el último Mundial de Qatar. Estamos observando que el portero es el mismo. El portero es Mohamed Alouais, que es el mismo portero que tuvo una actuación notable también en aquella presentación de Qatar. Va con todo Uruguay buscando lo que puede ser una victoria heroica. Se quejan los árabes porque ya están pasado el tiempo. 97 minutos más. Y se hizo, está explicando que se hizo cambio, está explicando el árbitro, claro. Y por eso el partido continúa. Los vamos a estar informando, por supuesto, de este partido. Bélgica empató a 1, hoy con Egipto también. Es un grupo donde está también Irán y Nueva Zelanda, que juegan a las 9 de la noche de hoy en Los Ángeles.
Claro. Bueno, el partido, ese también es un resultado, lo de Bélgica, se esperaba. También, más allá que Egipto pueda ser un buen equipo, qué sé yo, que tenga una buena actuación, empató.
Sí, finalmente. Señores, final en el Hard Rock Stadium de Miami, 1 Arabia Saudita, 1 Uruguay, que lo buscó hasta lo último, prácticamente no podía salir del área Arabia Saudita. La gran figura del portero, Mohamed Alouais, lo ha dicho, el mismo portero de Qatar, el mismo que le ganaron aquella Argentina, que tuvo una sola derrota y fue justamente con Arabia Saudita, el primer partido de aquel Mundial.
Y a pesar de que fue campeón.
Y después fue campeón. ¿Qué le dice? Bueno, lo de Uruguay. Bueno, mire.
Uruguay hace rato que viene con problemas. Acuérdate, el Bielsa, nadie lo quiere en Uruguay.
Sí, exactamente.
Es una cosa muy, muy natural.
Exactamente. Bueno, hay que decir a todo esto que este grupo es el grupo de España. Mira. Es decir, están todos igualados con un punto. Oh. Lo único que cambia aquí es la diferencia de gol. Que tiene un gol Arabia Saudita y Uruguay.
Lo cual anotado.
A diferencia de España y Cabo Verde, que fue empate a cero. Pero así está el grupo. Un grupo donde uno dice, en la previa, en los papeles, antes, que España y Uruguay iban a ser los dos clasificados.
Tres puntos tendrían
hay
la primera
que ver,
fecha.
Hay que ver ahora,
fecha,
Roberto.
Que a lo menos primera fecha sí, tenían tres puntos.
Exactamente.
Y no tienen
exactamente, tres puntos. Tal cual. Y todos están con uno. Entonces hay que ver. Todo lo está por verse en este grupo, Roberto.
¿Sabes? Y lo otro que está quedando claro, que en la medida que tú sepas defenderte, eres capaz de vencer hasta el más pintado. Porque Cabo Verde lo hizo bien, porque Arabia Saudita, cuando fue requerido, también lo hizo bien. Todos tienen una muy buena actuación dentro de las limitaciones que ellos tienen.
Exactamente, porque claro, también los objetivos y lo que se le va a pedir en este caso a selecciones como Cabo Verde, Curazao, no es avanzar. Probablemente no sea avanzar porque va a estar... Si se meten ya como uno de los mejores terceros, como ganar un mundial para ellos.
Sí, sorpresivo.
Exactamente. Y lo de Arabia Saudita tal vez se le exige un poco más porque hizo un buen mundial en Qatar. Fue la mejor actuación asiática, ¿no? Sí. En este caso en Qatar. Y tal vez sea el mejor equipo asiático en la actualidad. Pero, es más que Qatar, por ejemplo, que llegó un empate agónico el otro día con Suiza.
Pero igual no veo que sea más que España, por ejemplo.
Puede ser Japón. El caso, por ejemplo, de Arabia Saudita con Japón. Yo creo que Japón juega mejor que Arabia Saudita.
Sí.
Este equipo es muy defensivo. Ya lo hemos visto en Qatar. Y ojo, a ese repitieron algunos. Mira, Mohamed Al-Awai es el portero. Abdulhamid, que es uno de los defensas. Mohamed Kano, que es uno de los mejores jugadores en la zona media. Y arriba, los dos delanteros de arriba eran los mismos, excepto Al Jairi, que estuvo en la banca, el número 11, muy famoso, que fue uno de los que le convirtió a Argentina. Pero, por ejemplo, Salem Aldawasari, que fue otro que los convirtió a Argentina, jugó de titular, igual que Feras Albricán, que era el número 9, que los dos delanteros los mismos. Sí, los mismos que enfrentaron a Argentina.
Ya experimentado entonces en mundiales, o sea.
Claro, ya tienen
experiencia mundial. Claro, y la confianza para poder pararse ante el más pintado.
Lo dicho, entonces, Roberto, una jornada que viene a puro empate. 0-0 España, Cabo Verde, 1-1 Bélgica, Egipto, 1-1 Arabia Saudita, Uruguay. Luis de la Fuente, el técnico de España.
A ver
qué enseñanza dejó este empate ante un equipo que está debutando. Es una serie de islas, ¿no? Cabo Verde.
Sí, pues.
Africanas.
Así es.
Hace pocos años se independizó de Portugal.
Portugal.
Su idioma es el portugués. Escuchemos a Luis de la Fuente después del fracaso. Empezar con la pierna izquierda.
Es más bien dicho.
No sé si fracaso porque todavía el Mundial no terminó, pero sí.
Ya pasó en
Argentina.
Este paso en falso. Que en Qatar perdió con Arabia Saudita. Nah, este no perdió, empató.
Empató, exactamente. Sí. Escuchemos al técnico español.
Pues competiciones son de una igualdad y una dificultad extrema. Los equipos son con características diferentes, con sus limitaciones, hacen bien lo que hacen. El equipo que teníamos enfrente era claramente inferior al nuestro, pero hacía muy bien las cosas que tenía que hacer y ha defendido muy bien. Seguro si hubiéramos metido un gol en el primer tiempo, posiblemente, esto es teoría, el partido hubiera sido otro. Pero ellos lo que hacían lo hacen muy bien. Entonces en cada partido hay que aplicarse con total y absoluto un nivel de acierto muy alto para poder superar a los rivales. Y es que creo que nos han enseñado pues que hay que seguir creciendo, hay que seguir mejorando.
Fíjate que Chile fue a jugar con Portugal hace poco un amistoso. ¿Cómo fueron los primeros 45 minutos? ¿Dónde estuvo Chile?
Claro.
Metido atrás. Sí. Y eso significó que Portugal no anotara un gol.
Claro, también jugó con Cabo Verde.
Sí.
También jugó con Cabo Verde la pasada anterior, con Nueva Zelanda, ¿no?
Claro.
Y allí yo recuerdo que el primer tiempo fue durísimo. Yo creo que estaba ganando Cabo Verde el partido. Creo que después lo empata, no sé si lo Loyola o Cepeda, no recuerdo aquel partido.
Sí, lo da
vuelta. Y en el segundo tiempo lo dio vuelta porque Cabo Verde empezó a hacer una muchísimo cambio. Cambió prácticamente todo el equipo y ahí la cosa se facilitó. Ya, pero bueno.
Pero contra Portugal, metido atrás.
Esta historia.
Sacando un resultado al primer tiempo con Ronaldo en la cancha. O sea. Sí. Parece que
por los
historia.
Puntos de otra cosa, Roberto.
Pero acá hacen lo mismo por los puntos.
Sí.
Sabiendo defenderse.
Pero si eso es lo que iba a hacer al Mundial, bueno. ¿O tú pensabas que Cabo Verde iba a atacar a España? Pero
obviamente. ¿Y tú crees que Chile en estas condiciones no habría hecho lo mismo?
Seguramente.
Probablemente.
Obviamente. A ver, España juega con Arabia Saudita el domingo, ¿eh? O sea, en realidad los dos partidos de este grupo, Uruguay-Cabo Verde y España y Arabia Saudita, van el domingo. El domingo a las 12. España-Arabia Saudita, esto es en Atlanta. Y Uruguay-Cabo Verde, ¿dónde se juega? El mismo estadio, Hard Rock Stadium. No se mueve Uruguay ahí. ¿Ah? Juega de vuelta ahí en el mismo estadio, en el Hard Rock, ahí en Miami, Uruguay, Cabo Verde. Señoras y señores, esta es la jornada que dejó, como decíamos, puro empate, pero a las 9 de la noche tenemos Irán y Nueva Zelanda. A ver, es un partido que, al margen de este muchacho de Nueva Zelanda, por ese streamer argentino que empezó a hacer, ¿cómo se llama?
Sí.
El, bueno, que se me fue. ¿Partner es el nombre? Que se hizo famoso porque, bueno, triplicó, cuatriplicó, no sé, la cantidad de seguidores ahora en redes sociales y demás.
Millones.
Claro. Pero, digamos, Nueva Zelanda, veremos.
Logísticamente es limitado.
Exactamente. Irán, no lo tengo muy visto. Hay que verlo un poquito más.
No sabemos, ellos no tienen en el momento la mente clara para jugar un mundial con todo lo que han arrastrado recientemente de la guerra, ¿no es cierto?, que de Estados Unidos, Israel en contra de Irán. O sea, fue un tema no menor, que incluso ahora no pudieron alojar en Estados Unidos, tuvieron que ir a México, y a Estados Unidos solo le está permitiendo ir por el día. Pero ahora que ya terminó la guerra, ¿por qué no les dejan que por lo menos duerman en Estados Unidos?
Ese es
un atentado al trabajo deportivo.
Ese es otro de los temas por el cual se espera este partido, más que lo futbolístico, por supuesto, además, el tema de saber cómo se va a desempeñar Irán en territorio estadounidense. Este partido se juega en Los Ángeles. En Los Ángeles, un ratito nada más, Roberto, a las 9 de la noche.
Sí, ya están, ya llegaron. Imagino que fueron temprano.
Por ahora no tenemos noticias que no hay, o sea.
Es que nadie se preocupa de Irán. Es que yo encuentro como lo dejan de lado. Yo entiendo que no son ninguna potencia, pero ellos están afectados por una situación que no compete a lo futbolístico.
Este es el muchacho, Tim Payne, que de hecho, Tim Payne, que va a ser titular, ¿eh? Es titular en, usted tengo la en Nueva Zelanda. Es la formación que acaba de salir y está de titular este muchacho, que lo empezaron a hacer famoso, empezó a tener sus redes sociales millones de seguidores, mucho más de lo que tenía, creo que tenía 5.000 y ahora tiene, no sé, cuántos millones, ¿verdad?
Sí, pero esa es una cosa y el otro la parte deportiva, donde Nueva Zelanda poco más puede hacer en el campo de juego.
¿Cómo le ha ido a los sudamericanos, Roberto Enrique? Vamos.
Mal.
Dos empates, dos derrotas, ¿estamos bien? Empate de Brasil, empate de Uruguay, derrota de Ecuador y Paraguay. La derrota de Paraguay, Calo Hondo.
Sí.
Y cuidado porque se juega prácticamente su clasificación ahora frente a Turquía. ¿Quién fue con los tapones de punta Gustavo Alfaro? Además de gran parte del público, del hincha paraguayo. José Luis Félix Chilaver.
Ah, bueno.
Le apuntó directamente a la cabeza y esto dijo. Escuchen.
Hay una palabra clave, el miedo escénico. No es lo mismo jugar una eliminatoria en tu casa o ir a enfrentar a estos fenómenos que muchos dicen, uy, pero Estados Unidos es fácil. No, Estados Unidos hace mucho tiempo que viene progresando, cosa que nosotros en Paraguay involucionamos. Hemos perdido nuestra identidad. Alfaro lo único que hace bien, habla bien, porque el presidente Peña le regala el sable del mariscal López. Entonces le quiere tocar la fibra íntima, pero hoy con la garra, con el sable, no se gana. Por eso el culpable en este caso es el técnico, no los jugadores.
¡Ah, papá! José Luis, ahí está incendiando, ¿ah? José Luis Félix.
Claro.
Culpó a los jugadores, pero luego, después hay otra reflexión que pide un poquito de ganas para este partido con Turquía. Porque dice, el triunfo de Australia ante Turquía le dio vida a Paraguay.
Claro.
Según sus cálculos.
Bueno, pero vamos a ver cómo responde Turquía con Paraguay.
Exactamente, porque lo de Paraguay fue malo.
Sí.
Lo de Turquía, yo vi el partido, este fue el sábado por la noche, o sea, ya el domingo de madrugada fue este partido aquí a la de Chile, fue con Vancouver. Yo vi ese partido y me parece exagerado el triunfo de Australia. Cuidado, Australia juega bien. Sí. Australia no es mal equipo, pero Turquía no mereció por ahí tanta...
¿Tanta diferencia?
Tanta diferencia.
Bueno, son 2-0.
No, con el 0-0 Turquía tuvo 2-3. Muy clara, Karanoglu ahí. Ni más. Cuidado Paraguay con ese partido. Se juega mucho ahí. Sí. Vamos a ver. Roberto Enrique Vallejo, nos vamos a la primera pausa. Vamos. Esto es lo que pasó hoy. Le contamos lo que pasó hoy. Pero después de la pausa le vamos a contar lo que viene mañana. Que mañana viene lindo.
Debuta Argentina, el campeón del mundo.
Y el subcampeón del mundo también, Francia. Las ofertas que salvan el invierno ya están aquí. Comienza oficialmente la temporada de pancito caliente, cafecitos y frazada todo el día. Kelly. Unimark, el supermercado de todos.
Maestro contratista, que tus proyectos no se detengan. En Constomart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Combo taladro DeWalt más set de brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en todas nuestras tiendas Constomart de Arica, Puerto Montt. Constomart, profesionales de la construcción.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Mundial de Fútbol en Biobío Deportes.
Qué linda, aquí estamos con Roberto Enrique. Le digo algo, así calladito. Sumamos los dos. Sumamos los dos, Roberto y yo. Uno a uno. Que no me escuche el uruguayo que nos vienen a buscar, Roberto.
Claro, son tres puntos.
Contento con Roberto Enrique. Ay, ay, ay. Bueno, a ver, mañana, Roberto. 15 horas, 3 de la tarde, Francia, Senegal. Cuidado, Senegal. Senegal es campeón. Después le quitaron el título por secretaría. Pero lo había ganado en cancha Senegal a los marroquíes. Y se lo ganaron en Marruecos, además. No nos olvidemos de este detalle. Después se lo quitaron en secretaría, pero bueno. En New Jersey este partido mañana. Mira, donde jugó Brasil otro día con Marruecos. Francia-Senegal. Tenemos Didi de Champs. Ahí, querido Rodrigo de la Rosa. Didi, por Senegal, a ver qué espera Didi de Champs. Lo escuchamos en la radio.
Senegal forma parte de los mejores equipos africanos a nivel global. Tienen calidad, tienen jugadores en los mejores equipos del mundo, tienen un potencial ofensivo muy importante, un mediocampo que funciona muy bien y defensivamente son muy efectivos. Tienen una gran capacidad atlética, sabemos qué esperar y ellos también saben qué esperar de nosotros.
Este es el Didier Espina. En el lugar de Didier Deschamps, Didier Espina. Pero ahí está lo que dice, cuidado, le tiene respeto Deschamps, porque hay algunos jugadores, por ejemplo, igual Francia tiene un poder ofensivo, Roberto, tú ves Francia.
Él mira con respeto por buena crianza, pero sabe que tiene un equipo que es muy superior individualmente, ahora tiene que hacerlo jugar colectivamente.
¿Qué pasa si Senegal lo ataca? Porque Francia ha demostrado alguna deficiencia defensiva al último amistoso.
Típico de estos equipos que son buenos con delanteros, mucha individualidad y poco a veces funcionamiento colectivo, porque de repente se encuentra Olesey con Mbappé y Dembélé y te hacen la pelota chica y gol.
Roberto Enrique, está muy lindo, Scaloni, a ver, le resumo lo de Scaloni, pero siempre lo mismo, es decir, Messi está bien, va a jugar, Emiliano Martínez está bien, va a jugar. Hablo de Argelia, rival difícil, juega similar a Marruecos, dijo. Pero he seleccionado dos respuestas de Scaloni que lo sorprendieron. ¿Por qué? Porque en la conferencia de hoy de Scaloni habían dos ex compañeros allí. Algunos cumpliendo funciones de comentarista para la televisión argentina, otro para la televisión brasileña. Martín Palermo, uno de ellos, nuestro viejo conocido.
Sí.
Escucha Scaloni, sorprendido por el titán.
Qué alegría verte y me emociona porque hemos vivido cosas muy, muy fuertes juntas. Mira, te emocionamos también. No lo había visto, la verdad. Y aparte él particularmente se comportó muy bien conmigo. Yo viví una época en estudiante muy bonita, pero antes de esa época linda, yo estuve 3 o 4 meses sin jugar y fue uno de los que me abrió las puertas y con su alegría. Bueno, es un amigo del fútbol, Martín, te aprecio un montón.
No tenían ese detalle. Bueno, yo tampoco recuerdo que coincidieron en estudiantes juntos como jugadores, antes de dar el salto Palermo a Boca y él a España, en este caso a La Coruña, creo que jugó ante el Racing de Santander, Scaloni. Pero no tenía el dato este que lo había cobijado en el momento más duro, probablemente, de la carrera de Scaloni como jugador, como futbolista.
Ahora, a mí la duda que me asalta, si mañana Argentina tiene un mal día, ¿lo criticará?
Y sí, futbolísticamente hablando, sí.
Después de esto, públicamente...
No, está bien, no,
te aprecio y todas esas cosas, no, ya, está bien, está bien. Ya no son menores.
¿Pero sabes quién apareció luego?
¿Quién?
Yalminia. ¿Te acuerdas de Yalmiña, el brasileño?
Sí.
¿Dónde coincidió? ¿Dónde coincidió? Usted lo sabe, los chicos por ahí no deben acordarse. En el gran Deportivo La Coruña.
Ah, mira.
Escuchen a Scaloni ahí con Yalmiña, que fue ahí a la conferencia. También a preguntarle, creo que está comentando la televisión brasileña.
Yalmiña de Cazé TV, es placer.
Ahora Yalmiña, mira.
No voy a tardar mucho
en español, en español, habla en español.
Claro, por supuesto, no voy a tardar mucho en hacer la pregunta, si no morremos de calor aquí. Bueno, entonces solo quería desear toda la suerte del mundo para ti, papá. Y la pregunta lo dejo para Rafa hacerla.
Qué grande, otro. Este sí que jugaba bien también. Martín jugaba mejor que vos, este. Vos hacías goles, pero aquel. Qué grande, Yalma. Sabes que te quiero mucho, te quieres un montón. Y esto es un compañero brasileño que hemos tenido. Mauro, tú, Donato. ¿Cuántos compañeros hemos tenido? Flavio, en el Deportivo La Coruña, famoso. Te aprecio un montón, ¿sabes?
Y a mí
me gusta que un brasileño hinche para Argentina, así que un poco la rivalidad, mirá. Y cuando no está Argentina, ¿por qué no pensar en que le vaya bien a Brasil? Es la realidad. Porque yo sé lo que es tener un compañero brasileño y todo lo que hemos vivido y sé que ellos hinchan por nosotros, así que te quiero mucho, amigo. Gracias.
Este es el lado B de la conferencia.
Un millón de amigos tiene. Nadie lo va a criticar por lo que...
Claro, con Bebeto, Donato, sí, o sea, ese buen, gran equipo, el mejor Deportivo La Coruña de la historia. Ahora que vuelve a primera, Deportivo La Coruña, que ascendió, Roberto, con el Racing de Santander, dos históricos que van a volver próximamente, la temporada próxima a la primera división española. Y no sé si es el último, Roberto, la Argentina, Argelia, es el último a las 9, pero hay uno entre medio, claro que sí, Roberto.
Para eso es lo que se saltó.
Mañana vamos a empezar a ver a Sorloth y Haaland. En el Noruega-Irak, 6 de la tarde, en Boston. Uy.
Todo el mundo quiere ver a Haaland.
Es una de las atracciones.
Si, ¿Cómo se presenta en un mundial?
Es una de las atracciones. Uno entiende que Noruega lo va a atacar a Irak. Y ahí aparecen dos figuras, dos delanteros que están jugando en grandes ligas como Sorloth y como Haaland. Uno en el Atlético de Madrid, otro en el Manchester City. Vamos a ver qué nos...
¿Qué pasa?
Odegaard también. Dos y tiene también, tres delanteros ahí.
Algo más.
Noruega, interesante.
Todo un grupito interesante.
Y además la camiseta es hermosa. Qué linda, con la bandera de Noruega. Mira, véanla. Pero bueno, eso mañana. Lo vamos a ver. 6 de la tarde, Roberto, se juega en Boston ese partido. Entonces, Francia, Senegal, va a New Jersey a las 3 de la tarde, a las 6, Irak, Noruega, y a las 9, Argentina, Argelia, en Kansas City. Vamos a la pausa, la última que nos queda, y volvemos a lo nuestro. Maestro y Construmar, maestro. En el nuevo Construmar encuentra todo para tu obra. En un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen. ¿Qué es lo que pasa? Ahorra tiempo y se lleva todo en una sola compra. Construmar, profesionales de la construcción. Pausa. Y les digo por qué para la Universidad de Chile es clave, fundamental, imperioso tener un buen resultado en la Copa Chile. Corre que te corre, Mario Vera, ya volvemos.
No, pero juega el jueves antes.
Tiene que jugar el jueves. ¿La sí? U? Pero yo le voy a explicar por qué es imperioso salir campeón en la Copa Chile.
Ah, ya.
Claro, juega el jueves y transmite la radio, además, Roberto. No se olvidó, no se olvide que tiene que ir usted. No, ya volvemos.
Hay pocas cosas tan satisfactorias como encontrar justo lo que necesitas al precio que querías. Por eso vuelve Aluca Yamil de Unimark. Coca-Cola desechable original Light 0 un litro, 2x2,000 pesos. Queso Gouda laminado Soprole 250 gramos, 2,290 pesos el cuarto de kilo. Stock Coca-Colas 26,876 unidades. Stock Queso 26,876 kilos. Ofertas válidas hasta el 23 de junio de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Eres parte del equipo de Bio Bio Deportes.
15 puntos de diferencia entre Colo Colo, el puntero, estábamos viendo. ¿Cuánto tiene Messi Arrobal? Tiene 21. Está igual que Limache. Y tiene uno más que O'Higgins, que tiene 20. 20 O'Higgins, 21 la U y Limache.
Es que están todos agotaditos.
Sí, ahí sí. En ese grupo sí. Pero me imagino que para la U, bueno, ahora estoy dudando.
Tiene que saltar ahí.
Es que
12 puntos. De
ahora estoy dudando. Para la U, el objetivo es pelear el campeonato a Colo Colo hoy a 15 puntos.
Pero si le gana a O'Higgins, quedaría 12.
Ah, sí, le gana.
Queda 12.
Juega de local en el Nacional.
Pero tiene que luchar. Tiene que seguir en el camino al título. ¿La U no puede dejar esto así, trasladar su objetivo a la Copa Chile? Porque ahí vas a explicar tú por qué sí. La Copa Chile.
Claro, lo que pasa es que ahora cambió el desarrollo. Ahora el Chile 4, que es el equipo que entra a la fase previa, uno de los dos que entra en la fase previa, fase 2 de Copa Libertadores, clasificatoria a la grupal del año próximo, es con el campeón de la Copa. A ver, el campeón de la Copa Chile, vamos a explicarlo así para que la gente lo entienda. El campeón de la Copa Chile no tiene acceso a nada. Directo no tiene acceso a nada.
Tiene que disputarlo.
Tiene que definir el Chile 4, la definición del Chile 4 con el ganador del partido único entre el tercero de la liga y el campeón de la Copa Chile. Es decir, tiene que jugar contra el tercero de la liga.
Eso es. Eso es.
Por lo tanto, yo cuando tú me preguntas cuál es el objetivo, ¿es alcanzar a Colo-Colo? No sé si alcanzar a Colo-Colo y pelear el título con Colo-Colo, pero sí por lo menos asegurar el segundo lugar del torneo.
Tiene que pelear
para
los dos.
Entrar en forma directa a la fase de grupo. Tiene que pelear. Porque los la Copa dos. La Liga está fuera, Roberto.
No, tiene que pelear.
Está eliminado.
Pero tiene que pelear los dos torneos. El torneo nacional no lo puede dejar de lado. ¿Cómo va a dejar
yo creo...
público? Su público que llega en cantidad enorme al Estadio Nacional y va a dejar de lado por la Copa Chile.
No, o sea, no. Yo te entiendo, Roberto, y te compro las obviedades, porque eso es una obviedad. Todos sabemos que Colo-Colo, la U y Católica siempre tienen que estar peleando el título.
Siempre.
Y si no lo hacen, como el año pasado, por ejemplo, que terminaron muy, muy lejos de Coquimbo, fue un fracaso, ¿sí o no?
Así es.
Ya, el tema es el siguiente ahora. Con 15 puntos, se tienen que caer en el medio, ¿cuántos? Son 10 equipos, creo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 equipos.
Pasa.
Están entre la U y Colo-Colo en este momento.
Pasa de repente con un equipo que va arriba, se va quedando. Pasa.
No, pero no se puede quedar.
Le pasó a la U y Colo-Colo lo pasó. Aunque por
hoy
mucho
lleva 10 puntos a Católica. Está bien. Son más de 3 partidos, Roberto.
Bueno,
pueden pinchar en uno.
Es muy rápido.
No, pero no pueden pinchar en 4.
Pasa. No, pero
mira. Y además, otra cosa, porque hoy son 10 puntos que le lleva a Católica. Tienen que pinchar en esos partidos y Católica ganar todo.
Claro. Pues la Católica
es el segundo en estos momentos.
Puede ganar todo. Tiene equipo para ganar todo.
Bueno, pero mira, Roberto, a ver, 15 fechas, porque esto sí es un parámetro. 15 fechas, primera rueda, que falta, bueno, en el caso falta un partido que es el que vamos a transmitir el jueves de la U con O'Higgins. Colo-Colo ganó 12. No empató, eso es llamativo, no empató ni un partido Colo-Colo. Exacto, y perdió 3. Con Limache, en Valparaíso, el primero.
Debutó.
Con Palestino en el Monumental.
Llamativamente.
Y con la U también en el Monumental. Dos partidos que perdió en el Monumental, uno de esos el Superclásico.
Y ese
y
de
el
la
resto
U
lo ganó todo.
Golpeó bajo y se habló que Ortiz ya no debía continuar.
Exacto. Que no ganaba Clásico,
mira
porque
lo que
no
pasó.
Había Clásico. Este es el primero que ganó, ¿eh? Clásico hasta ahora lo había perdido todo.
Sí.
Este es el primero que ganó hace poquito con la Católica. Vamos a escuchar a Fabián Ormazábal, al seleccionado nacional, también lateral de la U. Viene flojo, ¿eh? No es buena temporada de Fabián Ormazábal.
Cierto.
Él, como tantos compañeros en la U, ¿no, Roberto?
Mira, el otro día que pasó con Altamirano, con Asadi, que entran y no cambian nada.
Escuchemos.
Creo que hay que ser bastante autocrítico. No es lo que esperábamos. Obviamente esperábamos mucho más, estar en un club como la U te exige esas cosas, que es un balance negativo. Esperamos tener una mejora en la segunda ronda.
Ahí está, lo que espera, tener una mejora de la segunda ronda. Insisto, yo no esperaría la segunda ronda incluso con un triunfo ante O'Higgins. Yo le pondría mucha atención a la Copa Chile. A la Copa Chile que comienza para la U el domingo.
Contra
Santiago Wander. Ya le digo los grupos,
Roberto,
que
no
lo tengo de memoria.
Y si da una patinada a la Universidad de Chile en la Copa Chile.
Y yo creo que
le dijo que no se hiciera la lucha por el torneo de apertura.
No, porque no va a coincidir un torneo con el otro. Tranquilidad, Roberto.
Tiene que jugar los dos torneos a morir.
Absoluta. Sí, eso estamos de acuerdo. A ver, no estamos hablando de lo mismo. Yo digo que le tiene que dar más.
Usted es pragmático.
Yo, más, por ejemplo, más importancia. La U que Colo-Colo.
Yo no debería.
Porque Colo-Colo ya tiene cerrado el puesto de la fase de Grupo Libertadores, Roberto. No sea muy ingenuo.
Yo no daría todo tan cerrado, ¿no?
Grupo de la U, Roberto. Grupo de la U, en este caso, en la Copa Chile. Cuidado, no confundí, porque la gente se confunde con la Copa de la Liga. La Copa de la Liga, que tuvo a Unión La Calera.
Terminó la zona de grupo y quedaron 4 clasificados.
Exactamente. Ahora, un detalle, Roberto.
A ver.
Se repite un rival.
La Calera.
Unión La Calera. Va a ser, entiendo yo, el equipo con el que más va a enfrentar a la U este año, sin duda.
Sí, como 8 veces.
Sin duda, ya lo enfrentó 3 veces, una por el torneo y 2 por la Copa de la Liga. Y ahora vuelve a enfrentarlo por la Copa Chile.
Claro.
Unión La Calera, Santiago Wanderers y Unión San Felipe. Ese es el grupo de la U. No,
si uno lo mira con nombre, ¿cómo la U se va a preocupar? Pero la U ya parece que todo le preocupa.
Yo le voy a decir una cosa, Roberto. Después de este partido con O'Higgins, el torneo se interrumpe hasta el próximo mes. Va a pasar la Copa Chile.
A llenar el espacio.
Va a pasar la Copa Chile y luego vuelve, se retoma el torneo nacional. Por eso digo,
en julio.
No coincide la Copa Chile, o al menos en esta, que es prácticamente toda la fase grupal. Si Gago no pasa la Copa Chile, no sé si llega a la segunda rueda. Sí, no sé si llega a la segunda rueda. Y esto tómelo, mire, estamos a mediados de junio, 15 de junio. Apúntelo, recuerde lo que le digo. ¿Ya? Todavía falta mucho y debiera pasar esta. Al menos este grupo lo debiera pasar. ¿Sí? Dos equipos de la primera B, más allá de que sea Wander, y Unión La Calera, que ya lo complicó. Así que ahí están las cartas hechas. Maestro Roberto, un gusto grande. ¿Eh? Que le vaya muy bien. Volvemos mañana con más Mundial, más fútbol nacional. Todo en la radio, que le vaya bien.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimarc, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora, se ve.
No importa dónde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Bio Bio La Radio.
Cobertura total. A esta hora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Claudia Salas.
¿Cómo están ustedes? 8:32 acá comienza Hoy en la Radio. Tenemos tremendo programa. Estamos muy atentos, por supuesto, a nuestro querido chat, que siempre nos dan datos, opinan respecto a los diferentes temas que vamos tocando. Vamos, como siempre, a empezar por las efemérides. ¿Les parece qué pasa un 15 de junio? ¿Qué ha pasado en la historia? Esto se pone interesante. Atención, todos lo conocemos, bueno, no solamente en Chile, sino internacionalmente. 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neftalí Reyes, más conocido como Pablo Neruda, fue publicado en el 15 de junio de 1924, cuando él tenía solo 19 años. Bueno, él relata en este caso sus vivencias amorosas adolescentes, también su vida de estudiante bohemio en Santiago. Y los poemas no están dirigidos a una sola mujer, porque fusionó características físicas de distintas amantes de su juventud para crear la imagen de una musa universal. El poemario rompió con la censura y el puritanismo de la época, lo cual lo hizo muy relevante, cantando al cuerpo femenino de forma carnal y directa, un adelantado a sus tiempos. No tiene títulos para los poemas, ¿cierto?, sino números del 1 al 20 y cierra con la canción Desesperada. Sus ejes principales son el paisaje y el cuerpo, con esta fusión entre la naturaleza salvaje, el mar, los bosques y la anatomía de la mujer. El abandono y la memoria, porque abarca también la nostalgia de lo que fue y el dolor del olvido. Siendo el poema 20, puedo escribir los versos más tristes esta noche, el mayor exponente de este sentimiento. Con frases también clave, como me gustas cuando callas, porque estás como ausente, que se usa mucho para algunas bromas por estos días. Y como les decía, yo puedo escribir los versos más tristes esta noche. Parte de las cosas que han pasado un 15 de junio, pero tenemos más. Vamos a seguir revisando hitos que han marcado esta jornada en un día como hoy. Por ejemplo, un día como hoy nació Rubén Aguirre, más conocido popularmente como el profesor Jirafales o el maestro Longaniza, como le decían los estudiantes de la vecindad del Chavo. Bueno, el 15 de junio de 1934 nace el comediante mexicano, conocido justamente por este papel tan querido, pero también él tenía otras facetas. De hecho, era locutor de radio y fue el primero en transmitir para México una corrida de toros desde la Plaza La Venta en España. También fue productor de TVO y Llévatelo, además de ser narrador en Atínale al Precio. Él tenía una carrera televisiva antes de interpretar al profesor Jirafales, como ven. Recorrió Estados Unidos y Latinoamérica con sus actuaciones en el circo y en 2013 anunció su retiro para dos años después lanzar su libro Después de Usted, donde contaba varias cosas o cagüines, que luego fueron parte también de la serie sobre El Chavo, y donde Florinda Mesa, recuerden que alzó las alarmas porque no estaba muy de acuerdo con cómo se le retrataba. Bueno, de hecho, él mismo fue quien señaló que Florinda Mesa era muy celosa de su marido, de Chespirito, y que ella generó el quiebre realmente en la vecindad y que hizo que, bueno, se dejara de producir y grabar ese tan, pero tan querido programa. Y hoy también es el Día Internacional de la Toma de Conciencia respecto al abuso y el maltrato a la vejez. Es un tremendo tema que, de hecho, vamos a estar ampliando durante nuestro programa con una experta para conocer cuáles son los derechos que hoy se les están vulnerando y qué implica el maltrato, que no solamente el maltrato físico, el maltrato económico, hay muchísimo más, y un tema del cual también los queremos hacer parte. Y ahora les queremos mostrar a nuestros amigos de BioBio TV, pero lo vamos a comentar, por supuesto, con todos nuestros auditores, un video que ha llamado mucho la atención y que tiene que ver con este gorila que está muy pensativo, muy pensativo. ¿Qué le pasó? Bueno, resulta que él se llama Kiyomasa y se ha hecho conocido como el gorila reflexivo por su melancolía. Él tiene 13 años y vive en el zoológico de Nagoya, al sur de Japón, y ya es toda una celebridad. Es hijo de Shabani, que es uno de los ejemplares más conocidos del país, y suma millones de reproducciones cada vez que aparece su video, mientras interactúa con su manada o simplemente para reflexionar en silencio. Lo que más llamó la atención acá fue la génesis de este momento reflexivo, porque, como se puede apreciar en algunas imágenes, él tuvo una pelea con quien fuera su pareja, con una gorila. Entonces, después de esta pelea, donde ella lo manda un poco a la punta del cerro, es que él se queda así pensando y muy reflexivo. Hay muchas especulaciones, por supuesto, en redes sociales de qué es lo que había pasado, por qué esta pelea y qué estaba pensando él. Algunos comentarios son medio misóginos, sí, que tienen que ver con el rol de la mujer, que, en fin, ya se lo imaginarán. Pero, de todas maneras, ha dejado momentos divertidos en redes sociales. Muchos comentarios, pero sobre todo que llama la atención las características tan humanas que tienen los gorilas, que, bueno, sabemos, tiene un tremendo parecido al hombre, ¿no? Es lo que viene después. Pero la mirada que tienen, los gestos, son impresionantes. Es como realmente ver a una persona que está molesta o está triste después de haber sostenido una pelea con su pareja. Así que, muy querido el gorila, y les quería adelantar que vamos a estar tocando varios temas. Y hay uno que es particularmente importante y que tiene que ver con la salud mental masculina. Conocen la frase, ¿no? Los hombres no lloran. Bueno, ese estereotipo de masculinidad hace que no expresen sus sentimientos, que no consulten, y que el pic de suicidios en el mundo justamente lo tengan los hombres. Vamos a hablar con una experta en este tema también. Una pausa muy cortita y ya volvemos con Hoy en la Radio.
Este Día del Padre, celebra a ese verdadero papá Aurus. En Aurus Joyería, encuentra joyas de oro con un 15% de descuento para regalarle algo que lo acompañe para siempre. Hay hombres que dejan huella con su forma de ser. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas.
Beni y Beto en vacaciones de invierno. Tour el boom de la diversión en Teatro Caupolicán, dedicada a los niños y familia. Fiesta de canciones, juegos y alegría. Beni y Beto, única función en vacaciones de invierno. Lunes 29 de junio, 16 horas, día feriado. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa y divertida comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Una hermosa historia de amor, orquesta en vivo, grandes bailes y muchas risas. Desde el 15 de julio, en Teatro Estudio 13, Inés Mateo Recola, 0848, Providencia. Funciones de miércoles a domingo, 20 horas. Entradas a la venta en Ticket Pro. No te quedes fuera del estreno La Jaula de las Locas.
Atención emprendedores, con FedEx tus envíos a todo Chile hoy cuesta menos. Aprovecha ahora, visítanos y cotiza en tu centro de envío FedEx más cercano. FedEx impulsa tu emprendimiento con envíos seguros a todo Chile.
Hoy en La Radio con Claudia Salas. I knew you through the days of the blades of the grass in summer. Parachutes for the free fall of being younger. I memorize the sound of your bare footsteps running wild. It's been a long time. Life has ways of leaving those days behind. But seeing you tonight, I remembered I loved you. Came back when it mattered. I saw you standing there in the light. The window wearing that same smile. Man, it's been a while, but I knew it, I knew you. I knew it, I knew you. I knew you. All your blues like a mood ring changing colors. You did too. There were times we could fight like brothers. I watched you drive around the bend for what I thought would be the last. I saw my friend, but love has ways of bringing things back to life. All you said was hi, and I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you standing there in the light of the window, wearing that same smile. Man, it's been a while, but I knew it, I knew you. When it mattered, I saw you standing there in the light of the window, wearing that same smile. Yeah, it's been a while. Oh, wearing that same smile. Man, it's been a while. Wearing that same smile. Man, it's been a while. But I knew it, I knew you. I knew it, I knew you. Wearing that same smile.
Bio Bio junto a ti, hoy en La Radio.
Estamos
de vuelta hoy en la radio cuando son las 20:43 y yo les decía que hoy es el día de la toma de conciencia sobre el abuso y el maltrato hacia la vejez. Un día justamente para preguntarnos qué estamos haciendo nosotros y también en materia de políticas públicas. Vamos a conversar de este tema con Claudia Rodríguez. Ella es jefa del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola Claudia, muchas gracias por el espacio y de poder hablar de este tema que es tan interesante además.
Gracias a ti por conectarte, porque cuando hablamos de abuso y de maltrato, no estamos hablando solamente del abuso físico, del que se puede ver con marcas, con moretones, ¿cierto? Hay mucho más allá, e incluso conductas que algunas personas tienen en sus casas con sus adultos mayores y que no se dan cuenta que los están maltratando, ¿no?
Sí, correcto. El maltrato tiene distintas corrientes, ramas, pero finalmente relacionado a el maltrato de las personas mayores es un mapa bastante integral, porque efectivamente no solamente es el maltrato físico, psicológico, la exclusión, sino que también son elementos de, por ejemplo, de soledad, aislamiento. El edadismo también forma parte de un maltrato relacionado a las personas mayores. ¿Qué quiere decir eso? Que empequeñecemos efectivamente a las personas mayores solamente por tener más edad. Violencia económica también. Por lo tanto, el maltrato respecto a las personas mayores es bastante profundo. Poco lo evidenciamos, poco lo hablamos, y este día, que tú muy bien lo decías, el día justamente para reflexionar como sociedad, sobre todo Chile es un país que es envejecido, está muy poco de ser muy, muy envejecido. Por lo tanto, tenemos que, como sociedad, primero cambiar la forma en que estamos mirando el envejecimiento. Ya, esa es una mirada y una invitación que nos hace el decenio del envejecimiento activo saludable por parte de la OMS. Pero también fomentar el buen trato. ¿Qué quiere decir con eso? Fomentar, visibilizar a las personas mayores como sujetas de derecho.
Sí, vamos a hablar de este tema, es muy interesante. Vamos a mejorar la comunicación con Claudia. Estamos hablando con Claudia Rodríguez, jefa del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, sobre este día para generar conciencia respecto a los abusos y los maltratos que viven los adultos mayores, que tiene que ver, como lo decía Claudia, con la violencia económica, que ocurre muchas veces con la apropiación indebida del patrimonio de los adultos mayores. Puede ser su pensión, pueden ser propiedades. Existe obviamente el abuso físico, pero también el abandono, la soledad, que no solamente cuando se dejan, por ejemplo, en una casa de reposo, como se les dice, pero también incluso cuando viven dos adultos mayores juntos o la abuela sola, por ejemplo, y no se les va a visitar. La soledad tiene consecuencias muy importantes en la salud mental de las personas. Claudia, retomamos el contacto contigo.
Sí, espero que se escuche mejor ahí. Pero efectivamente, sí, como tú muy bien lo decías, Claudia, la soledad es uno de los factores hoy día que está evidenciando, sobre todo, y está reconociéndose por parte de las personas mayores, que es un elemento que repercute directamente a su salud. Hay mayor riesgo de depresión, se aumenta obviamente la probabilidad de deterioro cognitivo. La soledad hoy día hay que reconocerla, es como un concepto que poco también lo conocemos, que es la soledad multidimensional. Hay distintos factores que hoy día evidencian las personas que efectivamente están obviamente vinculándose a su calidad de vida. Hay mayor mortalidad también, y eso es una de las estrategias o uno de los lineamientos que justamente hoy día, el Día de las Naciones Unidas, que aborda el trato digno, es que evitar que una persona mayor hoy día, por ejemplo, fallezca sola en su casa.
Sí, llama la atención que estén, que muchas veces se dejen tan en segundo plano, tomando en cuenta el envejecimiento tan acelerado de la población. El próximo año se van a producir más muertes que nacimientos. Y hablábamos de las distintas formas de maltrato o de abuso. Hay familias que viven con un adulto mayor y se produce una infantilización de esa persona. Muchas veces también los dejan fuera de la toma de decisiones del hogar o de las decisiones que los competen a ellos directamente. No, porque tú ya estás viejo. Y son personas que muchas veces están en plena conciencia y con sus facultades de seguir tomando decisiones y también de seguir expresando lo que ellos necesitan. Uno lo ha visto muchas veces en la mesa donde hay un adulto mayor con menos capacidad auditiva y están todos conversando, muertas de la risa, y nadie se toma el tiempo de sentarse al lado e ir poniéndole al día de qué se trata la conversación, ¿no?
Así es. Bueno, lo que tenemos que obviamente hacer es en su conjunto es abordar la forma, como te decía al inicio, no sé si se escuchó, en cómo estamos mirando el envejecimiento. Hoy día el envejecimiento, sobre todo en Chile, que es tan acelerado y vamos a ser más envejecidos, tenemos que cambiar en la forma en que estamos reconociendo a las personas mayores, sobre todo hoy día en Chile, que tenemos una ley que se acaba de promulgar hace unas semanas atrás, unos días atrás, que es la Ley de Envejecimiento Activo, Saludable y Digno, que reconoce 15 derechos fundamentales las personas mayores, y uno de ellos el trato, sí. Uno de ellos la inclusión, la participación. Hoy día la persona mayor hasta el último suspiro es sujeta de derechos, tenemos que velar por su autonomía. Si la persona mayor dice, no quiero, me lo vuelve a repetir, sabe que esta es mi decisión, tenemos que respetar.
Exacto.
Porque si no estamos obviamente transgrediendo además hoy día un derecho, y Chile lo reconoce, lo vuelve a suscribir, pero que además Chile en esta ley se compromete a cumplir, y en su estado, en su conjunto, tenemos entonces que generar todas las estrategias para poder cumplir.
Y se establece el abandono como ilícito también en esta ley, ¿cierto? ¿A qué se cataloga como abandono? Porque puede ser que no los vayan a visitar, pero también incluso a veces viven con los adultos mayores, pero no les dan el alimento que corresponden o sus medicamentos, tomando en cuenta que ellos tienen la pensión para eso. O muchas veces los vemos desasiados.
Así es un abandono estructural, es un abandono social, es no reconocer justamente lo que te decía, los derechos que tiene la persona mayor hasta el último suspiro. Por ejemplo, una comuna que no tenga un programa que reconozca, por ejemplo, aquellas personas mayores que están postrados o aquellas personas que requieren de cuidados de tercero, es efectivamente un dejo de maltrato respecto al abandono social o al no reconocer que esa persona requiere hoy día un cuidado. Por eso esta ley busca, por ejemplo, primero, integrar datos. Segundo, avanzar en todos los ELIAM, que son los establecimientos de larga estadía. Tenemos además otra ley que se vincula a esta ley, que es el Sistema Nacional de Cuidados, donde efectivamente buscamos un registro nacional de idea de aquellas personas que están prestando cuidados a terceros, sobre todo a personas mayores. Por lo tanto, aquí lo que se busca es la dignidad del ser humano. Es que todas sus necesidades sean reconocidas y sean atendidas respecto a sus derechos, pero también a lo que requieren y merecen, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay un trasfondo fundamental, y que es una noticia muy positiva para Chile, que efectivamente es muy particular respecto a su dinámica demográfica, porque estamos viviendo más, pero no quiere decir que estamos viviendo mejor.
Sí. Claudio Ortega, auditor, nos pregunta: buenas noches, ¿se puede considerar maltrato para aquellas personas de tercera edad la poca posibilidad de conseguir una actividad laboral? Bueno, parte de esta ley incluye, habla de inclusión laboral y social, ¿no? ¿A qué se refiere?
Efectivamente, esta ley, uno de los 15 derechos, es el derecho primero al trabajo, derecho a seguir educándose, derecho a la movilidad, derecho a la justicia, etcétera. Por lo tanto, aquí también hay una mirada y a un fomento a que las personas mayores que quieran seguir trabajando, y por ciertos motivos, puede ser porque las pensiones no les alcanzan o porque quieren seguir manteniéndose activa, tienen que darse esos espacios también de esa discusión respecto al trabajo y que se reconozca a esas personas como derecho al trabajo.
Tenemos
una discusión profunda.
Totalmente, porque además uno dice, chuta, que lata que tengan que estar trabajando la edad que tienen. Y ojalá pudieran estar jubilados y disfrutando la vida, pero sabemos que lamentablemente con las pensiones no siempre alcanza. O que hay adultos mayores, que hay algunos que efectivamente prefieren trabajar, mantenerse activos. Tenemos a Jimena, auditora, que dice: buenas noches, ustedes están romantizando a los ancianos. Soy cuidadora de un anciano con demencia, con cuerpos de Levy, y si por él fuera no se hubiese bañado nunca más, tampoco se levantaría, diría nada de las cosas que tiene que hacer. Es imposible respetar lo que él decide porque atenta contra su persona, dice. Estamos hablando de un adulto mayor con demencia. Yo creo que eso, ahí ya lo dijo todo Jimena, es parte de respetar a las personas, y estamos hablando de un paciente, ¿no? Qué triste que pase, les pase eso, ¿no? Que muchas veces los cuidadores se frustran con personas que tienen demencia, que claramente no están en plena conciencia, que también ellos se frustran porque tienen momentos de más lucidez y otros donde hay incluso violencia, ¿no?
Claramente, las personas que tienen demencia, en este caso demencia de Lewy, por cuerpos de Lewy, o demencia frontotemporal o Alzheimer, claramente bajo la jurisprudencia también requiere un cuidado a un tercero, pero eso no, porque efectivamente no tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones. Mm. Hay una autonomía efectivamente que perdió, pero que delega a un otro. Y este otro, sí, lo tiene que respetar.
Exacto, ¿ya? Y debe pasar, sí, mucho que hay personas también cuidadoras que se frustran con los propios adultos mayores, que quizás no están bien capacitadas para trabajar como ellos y terminan agrediéndolos o hablándoles mal, porque puede ser de manera física o de manera verbal. Hay poca preparación, quizás.
Sí, y por eso lo que hay que buscar también en este Sistema Nacional de Cuidado y esta Ley de Envejecimiento Activo es ayudar, acompañar hoy día a las personas que prestan cuidado, formar, acompañar, evitar el síndrome del cuidador. Hoy día el cuidador es mujer, su mayoría, pero un 80-90% de las que prestan cuidado a un tercero son mujeres, muchas veces se delegan, se postergan, se enferman, por lo tanto también se tiene que generar una red de acompañamiento al cuidador, ¿ya? Por un lado, y por otro lado, aquellas personas que van a ser personas mayores, fomentar su autovalencia hasta el último día, ¿ya? Evitar que dependan de un tercero, y por eso todas las estrategias de promoción, prevención, son extremadamente relevantes, porque lo que hay que evitar es que una persona pierda, se vuelva dependiente muy tempranamente, ¿ya? Y por otro lado, como yo te decía, fomentar y seguir avanzando en la red de cuidado a través de los ELIAM, de los establecimientos de larga estadía, y SENAMA, ahí también esta ley busca fortalecer en cuanto a su gobernanza, a su institucionalidad. O sea, esta ley declara derechos, pero también declara deberes al Estado en su conjunto.
Sí, hay culturas donde se valoran y se honran de manera muy especial los adultos mayores, como en Japón, por ejemplo. O sea, son los jerarcas, son motivo de admiración, son vistos como guías, son muy sabios. En Chile nos pasa lo contrario. Yo lo veo incluso en redes sociales cuando para insultarte te tratan de vieja, ¿no? Como si fuese algo negativo tener mayor edad, o como si un joven estuviese por sobre un adulto mayor, lo cual no tiene ningún sentido, porque el adulto mayor viene de vuelta, ha vivido mucho más que tú, tienes más experiencia, tienes más sabiduría, pero en Chile hay un edadismo impresionante.
Sí, y eso es uno de los grandes cambios estructurales que nosotros como país tenemos que avanzar rápido, ¿ya? Chile es un país envejecido, lo va a hacer más, y tenemos que reconocer a la persona mayor como una persona sujeta a derecho, pero que puede participar, puede ser incluida hasta las pequeñas y grandes tomas de decisiones. No hay que empequeñecer solamente porque tiene más edad. Hace poco nosotros en la universidad teníamos un centenario de 105 años, y él decía: yo lo que busco y siempre he buscado es que me escuchen, ¿ya? Que mi voz también tenga sentido a una decisión que yo quiero tomar, y que esa decisión se respete, ¿ya? Y eso es un cambio profundo que tenemos que hacer como sociedad. Por lo tanto, aquí siempre está la invitación a compartir, a mirar, a reconocer a las personas mayores. Todos vamos a envejecer, no sabemos cómo lo vamos a hacer, no sabemos cómo efectivamente vamos a requerir respecto a cuidado, respecto a estas redes de apoyo. Por lo tanto, aquí una invitación que hay que hacer rápidamente, porque los datos y los indicadores los tenemos, el censo ya nos dice, las últimas declaraciones y reportes del INE también. Efectivamente, Chile es un país que es muy envejecido, acelerado muy rápido, pero ese aceleramiento no ha generado cambios en su sociedad respecto a cómo estamos reconociendo e incluyendo a las personas mayores. Por lo tanto, la invitación es a eso, a cambiar, a mirar, a reconocer, a compartir, a escuchar y a respetar todos los derechos de nuestras personas mayores. Y como muy bien tú lo decías, Claudia, en otras culturas orientales, que son países muy envejecidos, la persona mayor es el sabio, es el que ya ha recorrido una historia y que se le escucha respecto a su historia y efectivamente está incluido en la sociedad. Aquí sí les falta y debemos avanzar al respecto.
Sí, yo creo que también es importante que conozcamos los canales para denunciar. A veces, bueno, en el caso de los adultos mayores, que se les hace un poco más difícil a veces, pero muchas veces somos testigos de situaciones irregulares, puede ser algún vecino o alguien que conozcamos, no sé, que se está haciendo uso irregular de su patrimonio, por ejemplo. ¿Ahí nosotros podemos denunciar por ellos?
Sí, bueno, siempre hay canales, siempre, y por eso es muy importante las redes de apoyos. Yo tengo un vecino que vive solo y que se da mucho dentro del espectro de maltrato, la violencia económica, ¿ya? Las posesiones efectivas, las posesiones en vida, que efectivamente firme aquí, pero en realidad la persona mayor no sabe lo que está firmando. Sí, se pueden hacer las denuncias, por eso es muy importante también que los municipios, aquí los municipios son clave en identificar dónde están sus personas mayores, en acompañarlo, en acercarse. Hoy día las personas mayores no tienen el acceso como uno quisiera al mundo digital, por lo tanto hay que darle los canales también más clásicos, ir a visitarlo.
Bueno, el derecho a la conectividad justamente también lo contempla la nueva ley.
Sí, sí. Todo el tema de la alfabetización digital es un fenómeno que está, lo pudimos ver en contexto de pandemia, donde mucha información se daba a través de